Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Doce y treinta del mediodía, saludos, bienvenidos también a la emisora local, bienvenidos a COPE Ferrol. Aquí estamos un día más en esta jornada de jueves 20 de agosto, en donde parece que sí, que el sol parece que asoma y por lo tanto se prevé que durante la tarde podamos ir a los arenales, a nuestras playas. Ya saben que mañana a partir de las 12 del mediodía entra en vigor un nuevo sistema para poder aparcar en muchas de las playas de Ferrol. Un sistema de hora, eso sí, sin pago, de 6 horas al día máximo, en donde todos aquellos que estacionen sus vehículos en esas zonas limitadas tendrán que instalar en el parabrisas la hora de llegada. 6 horas, en caso de querer continuar pues estacionado en la zona, tendrán que mover su vehículo hasta 250 metros, un mínimo de 250 metros. Y además, por ejemplo, en el caso del Arenal de Doniños, se ha habilitado una zona para poder aparcar las autocaravanas. Estas autocaravanas podrán estar estacionadas también en los lugares donde pueden estar los turismos, pero limitadas a 6 horas. En caso de estacionar en la zona de autocaravanas, no podrán realizar despliegue de toldos ni tampoco mobiliario al exterior, porque si no ya será considerado, pues como quien dice, que están acampados, y eso ya es otro tipo de sanción. Una medida que pone en marcha el Ayuntamiento de Ferrol para tratar de evitar sobre todo las quejas de muchos usuarios de playas que se quejaban precisamente y criticaban que estas personas que llegaban en autocaravana pasaban varios días estacionados en el mismo lugar y que impedían, ocupaban los espacios que en principio estaban destinados a una rotación mayor. En el día de hoy hablaremos también en el ámbito municipal con el alcalde de San Sadurniño, con Secundino García, con el cual repasaremos algunas de las novedades más importantes de ese municipio. Les podemos adelantar ya, nos lo va a adelantar el propio Secundino García, que nos los ha comentado en los últimos minutos, que se va a suspender la edición de este año del Chanfaina Laf, esa iniciativa en donde conviven vecinos de San Sadurniño con personas muchas veces dedicadas al ámbito cinematográfico, otras veces simplemente aficionados, y que debido a la situación que atravesamos por el coronavirus ha decidido suspender. Y también recibiremos aquí en nuestros estudios, en la Plaza de España, al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol Sancibrava, José Manuel Vilariño, con el cual departiremos de cuál es la situación precisamente de esta autoridad portuaria y de todo lo que tiene que ver con los puertos que gestiona. Y un día más les tenemos que hablar del coronavirus. En este caso, del número de casos, hay 8 más en Ferrolterra e en Mayortegal. En las últimas horas son ya 77, pero la buena noticia dentro de este número importante ya de contagiados es que ninguno de ellos ha requerido de asistencia sanitaria. Es más, el área sanitaria de Ferrol es la única área sanitaria de Galicia que no tiene a ninguna persona ingresada en ningún centro hospitalario. Por lo tanto, esa es la buena noticia. La otra es que sigue aumentando el número de casos en las últimas horas, 8 más, 77 en total. 12 y 33. Queremos conocer también cuál es la predicción del tiempo. Una predicción que llega por gentileza de la Autoridad Portuaria de Ferrol Sancibrao, y para ello, como cada jornada, nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludos, muy buenas.
Muy buenos días, os en Ferrol. Tras lo pasado a fronte de onte, agárdanse unha xornada de ceos con alternancia de nubes e claros, con menos nubes durante a tarde, e no que as temperaturas seguirán sen cambios significativos. As máximas volverán a estar en torno aos 25 graus. Os ventos soprarán de componente sur, fluxos pola mañá, aumentando moderados pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora a temperatura en la Plaza de España es de 20 grados. Inmuebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos ofrece la información del tráfico. Muebles en Avenida de Cuba, en el número 15, y Electrodomésticos en la calle Concordia, en el número 9, todo ello en Ortigueira. No se han registrado en las últimas horas ningún tipo de incidente en las carreteras de nuestra comarca. Sí registramos ayer, a primera hora de la tarde, una caída de un motorista en la glorieta situada en la Avenida Nicasio Pérez, intersección con la carretera, en este caso de la Trinchera, en donde un motorista se vino abajo, afortunadamente sin daños ni sin ningún tipo de lesión.
COPE Ferrol.
cines, ni teatros, ni museos. Podréis tener
y hoy sí, 20 de agosto, parece que vamos a tener playa. Nos lo cuenta cuál es el estado de los arenales de nuestra comarca nuestra compañera Bea Rodríguez. Bea, buenas tardes.
Hola, buen día, bienvenidos un jueves más a la sección de playas en COPE Ferrol. Mejora notablemente la situación meteorológica con respecto a días anteriores. Efectivamente, podremos ir a la playa hoy. La situación de las playas será muy parecida en todos los arenales, excepto algún cambio en los vientos. En las playas de Outeiro, Doniños y Sansurso tendremos sol con nubes altas, vientos moderados del sur, máximas de 25 grados y 18 grados en el agua. El estado del mar será más fuerte en cuanto avance un poco la jornada. En Valdoviño, en Afruxeira y Pantín, la situación será similar a la de Doniños, con nubes altas, máximas de 26 grados, un grado más que en Doniños, y vientos fuertes del suroeste. La temperatura del agua también será de 18 grados. Y en la playa de Cabanas, la playa de la Magdalena, vientos moderados del sur, 25 grados de máxima y cielos despejados con alguna nube alta. Los bañistas podrán disfrutar de una temperatura del agua de 21 grados. La bajamar en el día de hoy ha sido a las 11 y 52 minutos de la mañana y estará subiendo hasta las 6 y 14 minutos de la tarde, donde llegará a su máximo. El índice ultravioleta en el día de hoy será de 7 sobre 11, por lo que les recomendamos un día más el uso de protección solar. Que pasen una feliz tarde de jueves.
Estamos de rebajas en aire, zapatos y complementos. ¿Y qué rebajas? Hasta el 70% en primeras firmas, incluyendo Guess, tu moda más personal, zapatos, bolsos y todo para que te sientas especial. En Alto del Castaño, 124 en Narón, al lado de Confecciones Tucho. Este verano te viste aire. Síguenos en Facebook.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233 en Ortigueira.
Herrera en COPE.
Viaxemos ahora a esta hora do mediodía á comarca e ímonos ata un concello da comarca de Ferrolterra. Ímonos ata San Sadurniño. Alí temos o alcalde deste municipio, a Secundino García. Don Secundino, saúdos e moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, como está afectando o coronavirus? Si é que afecta en San Sadurniño, si é que dentro do concello teñen constancia de algún caso, e como se está afrontando esta pandemia?
Bueno, en San Sadurniño está nos afectando como o resto da poboación do mundo, non? É unha situación que nos colleu a todos un pouco de sorpresa, unha situación nova, unha situación que é preocupante tamén. A xente ten certo medo. A xente en San Sadurniño non nos está afectando ou en casos particulares, pero sí que a xente ten que andar con precaución, exactamente igual que no resto do planeta, non? Temos que guardar as distancias, usar máscara e intentar o distanciamento este recomendado en todo momento, non? Mentre non haiba unha vacina que nos axude a superar esta enfermedade, que estou seguro de que sairemos dela como se saeu de outras situacións de emerxencias como esta, non?
Uh-huh. Incluso en San Sadurniño vínose obligados nas últimas horas, nos últimos días, de suspender algunhas das actividades que programaron. Bueno, pois que hai que recordar que a finales de xulio a cousa melloraba, non había casos positivos aquí na nosa comarca. A día de hoxe xa son 77. Víronse obrigados, como decíamos, a suspender algunha da programación que fixeron para estas semanas.
Sí, foi unha decisión que tomamos no seu momento, cando se levantou o estado de alarma, pois decidimos facer unha programación cultural descentralizada polas parroquias, actividades, guardando sempre distancias e guardando todos os protocolos que se establecían. Decidimos facelo en estes momentos, principalmente pola evolución que está tomando a pandemia en todo o territorio galego, na nosa comarca en particular. Pois decidimos, pensamos que é mellor pois pospoñelo e esperar tempos mellores, porque non compensa, pois nada compensa poñer en risco as persoas, non? Ahora mismo penso que é mellor pospoñer esas actividades para tempos mellores, é cuidarnos, non? É dicir, non expoñer a xente innecesariamente a contagios, non? Vamos a anunciar hoxe precisamente tamén a suspensión do Champagne Alive que tiñemos previsto para a primeira semana de setembro. Un certame de cine que basicamente consistía na convivencia de persoas do mundo do cine que daban unha imaxe do noso concello, convivindo con xente de aquí que tamén introducida no mundo do cine, co gusanillo do cine, pois precisamente porque o que se trataba era dun encontro de convivencia. Esa filosofía non se pode manter, non? Non se pode manter porque hai que guardar as distancias, hai que evitar aglomeracións de persoas e, polo tanto, pensamos que é mellor pospoñelo e esperar para o ano que ven e facer a edición o ano que ven con máis forza, se cabe.
Fai uns días mantiña vostede un encontro coa alcaldesa de Narón, con Marián Ferreiro, para visitar precisamente a estación de augas depuradoras que teñen aí no seu municipio para dar servicio de saneamento a unha serie de vivendas que, por proximidade a esa edar, era lógico que puderan ser atendidas por San Sadurniño. Estámonos a referir a vivendas do municipio de Narón, de Pedroso concretamente, e vostedes falaron de que a colaboración entre municipios é fundamental e que, ademais, no caso de Narón, se ven dando dende fai anos coa utilización tamén por parte dos veciños de San Sadurniño do punto limpo situado no polígono de Río do Pozo.
Sí, esta é unha cuestión que xa ven de vello, non ven xa precisamente do ano 2008-2009, no que o Concello de San Sadurniño fixera un proxecto que lle entregáramos a Augas de Galiza para facer o saneamento pola zona de Piñeiros a Portela, que é unha zona limítrofe co Concello de Narón. Ese saneamento que iba a executar a Augas de Galicia quedou sin facer. Hai que dicir que no ano 2009, a partir de 2009, empezou a crudeza da crise económica e a Xunta non executou aquel proxecto. E posteriormente, cando retomamos aquela idea, pois xa foi conxuntamente co Concello de Narón. Narón tamén se interesou por aquel proxecto que estábamos facendo e víamos a posibilidade de facer conxuntamente o saneamento naquela zona que a un lado hai sitios onde a un lado do camiño son de casas de San Sadurniño e ao outro lado son de Narón, pois parecíanos o máis lógico e o máis razonable pois facer un único saneamento para esas vivendas. É utilizar a edar de San Sadurniño por unha cuestión de optimización de investimentos públicos, non? A Narón, para leválo para a depuradora que teñen en Pedroso, pois terían que facer estacións de bombeo, o costo sería moitísimo máis alto. Entón, o que fixamos foi un proxecto conxunto para facer un saneamento conxunto entre San Sadurniño e Narón e verter directamente na edar de San Sadurniño. A Xunta comprometeuse a financiarnos aquel proxecto que lle entregamos. Seguimos, pasaron 5 ou 6 anos e seguimos sin esa execución, non? Por lo tanto, decidimos retomar con medios propios nos ese proxecto. Mas Narón é permitir que o Concello de Narón asinar un convenio para que o Concello de Narón utilice a nosa edar, non? Nós pensamos que a colaboración entre concellos é unha cuestión fundamental, non? Foi sempre fundamental e cada vez é máis. Todos os servicios que se poidan prestar dun xeito mancomunado, pois se abarata a prestación dese servicio, pois o mellor é facelo, sí. É así seguiremos facendo, non?
Porque eso supón, lógicamente, un aforro. E aforro é precisamente o que ten tamén San Sadurniño. Estámonos a referir aos remanentes que non lle deixaron gastar ao longo dos últimos anos. E tamén nos gustaría coñecer a súa opinión con respecto a ese acordo suscrito entre o presidente do goberno e tamén a Federación Española de Municipios e Provincias para que, precisamente, eses remanentes pasen ahora a ser utilizados polo goberno do Estado. Cal é a opinión de Secundino García con respecto a esa posición?
Bueno, pues a miña opinión personal e política que é unha cuestión que non ten pés nin cabeza, non? Isto ben derivado dunha lei que se fixou no 2012, a chamada Lei Montoro, que o que fai é que os concellos non poidan gastar os seus aforros, gastar os seus superávits no que necesiten para prestar servicios á veciñanza. E o que facían era ir acumulando ese superávit no remanente únicamente para pagar as deudas bancarias e ter solvencia aos bancos. É dicir, é unha cuestión que non ten, como dicía antes, nin pés nin cabeza. É dicir, nós, o Concello de San Sadurniño, temos perto de 1,5 millóns de euros de remanente que non podemos utilizar. A maneira que se lle ocorreu ao Estado, despois de decirnos que apostaban, o Goberno do Estado, que apostaba pola derogación da Lei Montoro, que lle entreguemos os remanentes e que despois eles non lo van reintegrando ano a ano, non? Nós pensamos que iso non é por onde deberían ir as solucións. As solucións pasan por derogar a Lei Montoro, que é o motivo que originou que os concellos teñan cantidades inxentes de cartas nos bancos. Fálase de perto de 15.000 millóns, 16.000 millóns de euros nos bancos inmobilizados e máis, nestes momentos, pagando por ter esas cartas nos bancos. É dicir, iso é unha cuestión que é un sinsentido. Nestes momentos que é importantísimo, que sería fundamental mobilizar recursos públicos para mobilizar a economía, pues estamos cos cartos paralizados nos bancos, ¿no? Nós manifestámonos en contra totalmente desa pretensión que ten o Estado. Esperamos que no trámite parlamentario, pues no trámite parlamentario se modifique sustancialmente ese aposto pola derogación da Lei Montoro.
Secundino García, alcalde do Concello de San Sadurniño, graciñas unha vez máis por atender a chamada da COPE e a seguir loitando e traballando.
Vale, gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Presta mucha atención. Ya no es necesario que tu familia vaya a distintas clínicas dentales. En el Centro Dental María Soto solucionamos todos tus problemas. Cualquier dolor asociado con la boca. Niños, adultos y además atención a pacientes especiales. Especialistas de alto nivel en odontología. Recuerda, Centro Dental María Soto. Teléfono 981-300-140. En carretera de La Palma 175 de Maniños, FENE.
En el campo, ser respetuoso con el entorno es importante y cuidar tu maquinaria también lo es. Por eso, Hidronor Grupo Capella pone a tu alcance el Repsol Agrodiesel 10C+, el gasóleo agrícola más avanzado, recomendado por John Deere y New Holland. Con Repsol Agrodiesel 10C+, optimiza la combustión, alarga la vida útil de tu maquinaria, minimiza los costes de mantenimiento y con Hidronor, además, consigue magníficos regalos seguros con tus pedidos. Hidronor Grupo Capella, en Asneves Capella, teléfono 981-45-94-24. Hidronor, también en el campo, tu mejor aliado.
Papis y mamis, prestad mucha atención. Para que tus peques luzcan este verano más que nunca, descuentos de hasta el 50% en Hansel Baby and Kids, en Real 161 y en Calzados Bapis, en Calle María 117. Y hasta el 60% en Goco Ferrol, Real 157. Sí, sí, en pleno centro de Ferrol. Vestimos y calzamos a vuestros niños con todo nuestro cariño. Visítanos y síguenos en Facebook.
¿Quieres disfrutar de un otoño inolvidable? En el Paraíso Natural de Asturias existe un lugar para conocer. Naturaleza, turismo activo, patrimonio etnográfico, gastronomía, Camino de Santiago. Vegadeo. Alójate, disfruta de su hostelería, comercio y servicios. Descubre, entre el mar y la montaña, una reserva de la biosfera. Una comarca con mucho que ofrecer, llena de magia. Vegadeo, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Rioeo, Oscos y Terras de Burón. Vegadeo, en tu camino.
Esto no es un anuncio de Hyundai, por eso no oirás nada sobre ningún coche. Esto es un compromiso, el compromiso Hyundai. Con él tendrás tu Hyundai con seguro de desempleo, compromiso de devolución, facilidades para autónomos y aplazamiento de cuotas con Hyundai Renting. Arranquemos juntos. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Finisterre Motor. En Ferrol, Avenida Nicasio Pérez, Polígono de Agándara. Y en Coruña, Avenida Finisterre, Polígono de Agrela.
Herrera en COPE.
Y a esta hora del mediodía seguimos de la actualidad de las comarcas de Ferrolterra y Ortegal. Hemos repasado con el alcalde de San Sadurniño los problemas y las virtudes de ese municipio. Y vamos a hablar ahora también de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao, esa que gestiona los puertos de aquí de Ferrol, también los de San Cibrao, en Amariña Lucense. Lo vamos a hacer además con el máximo responsable de este ente, con su presidente, con don José Manuel Vilariño. Saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la salud de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao?
Teniendo en cuenta que a partir del año 19 la autoridad portuaria sufre un fuerte revés con la caída de los tráficos de carbón que alimentaban Endesa, pues podemos decir que ya a mes de julio que los resultados no son malos. Esa caída de carbón a cero se fue mitigando con la mejora de otras mercancías, de forma que en los siete primeros meses arrojan, la verdad es que un 17% de tráficos menos, pero la verdad es que no estamos descontentos, está dentro de lo previsto. Antes de la caída del carbón, para la autoridad portuaria era una buena cantidad, 1 millón de toneladas mes. Somos conscientes que eso no se va a dar hasta que pase algún tiempo. Hoy en día, cuando hablamos de un mes de 700.000 toneladas, es un mes bueno. Y en ese sentido, pues vamos cumpliendo objetivos con 6,5 millones de toneladas movidas en lo que va hasta ahora, lo que es 1.300.000 toneladas menos que en el periodo del año 2019, que ya se resentía con la parada de descarga de carbón.
Pero hay que ser objetivos, hay que ser también positivos, y lo que vemos es que la autoridad portuaria, esa apuesta ya de largo de hace años por los contenedores, comienza a dar sus frutos. Y todo ello todavía sin tener la infraestructura necesaria, como es ese futuro tren, pero eso ya será cuestión de otra pregunta.
Bueno, como decía, el carbón pasa de 4 millones a cero, pero no repercute en este ejercicio así de objetivamente, sino que se ve mitigado por otros tráficos, entre los que tú dices, es el tráfico de contenedores, que la verdad es que sufre una importante mejora. Los números objetivos, aún no somos un puerto importante dentro del sistema portuario español, pero en números de porcentajes de comparación de este año con el anterior, la cosa mejora. La autoridad portuaria, el puerto de Ferrol San Cibrao, desde hace tiempo sabíamos que teníamos que empezar a pensar en la diversificación y en la descarbonización, con lo cual se trabaja desde hace tiempo en la diversificación. Por eso hoy tenemos una terminal de contenedores funcionando con dos líneas, una que conectan con el norte de Europa, una conectada con Tilbury, con la zona este de la costa inglesa, y la otra conectada con la zona oeste y con Irlanda. De ese trabajo, por ejemplo, este mes, el mes de julio, fue un buen mes, con una subida que se duplicó en contenedores con respecto al año pasado. 1.500 contenedores que se movieron hasta el mes de julio de este año. En el mes de julio de este año, 730 contenedores se movieron en el mes de julio del año pasado. Y si hablamos de los siete primeros meses de este año, tenemos que se han movido 6.300 contenedores TEUs frente a los 4.700 del año pasado. Supone una subida de un 32%, que, como decía, en números absolutos no es muy significativo, pero en porcentajes vemos que la cosa funciona y que es una de las líneas que seguimos que tener trabajando para mitigar ese revés que es la pérdida del carbón.
Y todo ello todavía sin tren. Cuando tengamos el tren, Vilariño, ¿a dónde nos podemos ir? Porque ¿cómo va a día de hoy esa construcción de ese acceso ferroviario al puerto exterior de Canelinhas por tren?
El trabajo de la diversificación tiene una pata importantísima, que es la posibilidad de conectar el ferrocarril o el tren del puerto exterior por ferrocarril y conectarlo con la meseta. Esta la importante obra que se está haciendo de conexión, van ya 3 años de obra, el túnel, se está haciendo un túnel entre el puerto exterior y la Malata, del que van hechos 3,6 kilómetros. Antes que acabe el año se empezará a perforar desde la graña, y bueno, lo deseable es que acabado el 21, posiblemente con algún tiempo, unos meses de retraso, se finalice esa obra. Y eso es una nueva oportunidad para esta entidad portuaria, en el sentido que la posibilidad de ampliar el hinterland, se podrían traer contenedores a Ferrol y a un precio razonable colocarlos en el centro de la península. Tenemos un importantísimo operador, tenemos una buena terminal y tenemos unas perspectivas de futuro buenas, lo cual esperemos que redunde en tráficos, y si redunda en tráficos, redunda en dinero, y si redunda en dinero, va a facilitar la gestión de la autoridad portuaria, porque bueno, con esto de la pérdida del carbón habrá momentos en los que la tesorería se vea tensionada.
José Manuel Vilariño, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, gracias una vez más por estar con nosotros y a seguir trabajando por ese tren, por esa autoridad portuaria y por esos tráficos.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Inmobiliaria Poisa y Baliño vende entre las playas de Miño y Perves nueva promoción de pareados con jardín desde 176.000 euros masiva. A estrenar y a 20 minutos de Coruña y Ferrol. Ven a verlo sábado 22 de agosto en nuestra jornada de puertas abiertas de 8 a 10 de la tarde. Infórmate en el 627-456-839 o en la web poisaybaliño.es. Inmobiliaria Poisa y Baliño, tus profesionales en Miño. Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Do 21 ao 31 de agosto poderás gozar dunha completa programación festiva polas rúas de Ferrol. Teatro, cine, monicreques, música para todos os gustos e unha organización coas máximas garantías de seguridade. Desfruta das festas e reserva a túa entrada de balde en ferrol.gal. Concello de Ferrol.
12:56, tiempo tamén ahora para nuestra canción de verbena, hoy con Manuel Carrasco.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Esa palabra que escucha cada suspirar es una vela encendida, porque si hay un día en la oscuridad vierte un ratito la herida. Por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder con. Afortunado yo por tener tu amistad. Es la orillita del agua vencida que rompe. Cuando se pone valiente no sabe frenar. No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden. De la justicia canalla por la libertad. Una vela encendida, porque si hay un día en la oscuridad vierte un ratito en la herida. Por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo. Qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar.
Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
La una, las doce en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Seguimos mirando con lupa esos datos de coronavirus y la verdad es que hasta ahora no hay ninguno bueno. Este jueves aumentan los contagios en Galicia, en el País Vasco y en Murcia. Solo en Cataluña los 1.200 nuevos casos notificados se compensan porque bajan las hospitalizaciones. Preocupan sobre todo los jóvenes, el ocio nocturno que prácticamente ya ha echado el cierre en toda España y también los botellones. Por ejemplo, en Barcelona en la última semana se han desalojado a 5.500 personas de ellos y se han impuesto 200 multas. Para ellos están controlando y cerrando muchas playas por la noche. A las de Marbella hoy se han unido las de Nerja. En Herrera en COPE hemos hablado con Manuel Moreno, es delegado de la Asociación de Empresarios de las Playas de Málaga.
Cierre de la playa por la noche supone, por lo menos para nosotros, empresarialmente, porque la temporada la tenemos ya perdida, pero digamos a nivel de salud, si es lo que hay que hacer, pues bienvenido sea. Bienvenido sea para que un pueblo como Nerja, que el 90% o el 99% comemos del turismo para y el turismo y dando servicios, pues bueno, si no hay otra solución, pues bueno, por lo menos lo acatamos.
Controlar los distintos brotes es esencial. Por ejemplo, en La Rioja, ante la vendimia, han hecho hasta 241 test a los temporeros. Todos han dado negativo. En Herrera en COPE acabamos de hablar con Abel Torres. Es director de las bodegas Fincas de Azabache sobre qué protocolos han establecido para garantizar un trabajo seguro. Los trabajadores van a ir vestidos con camisetas de colores para aislarlos ante posibles rebrotes.
Entonces, cada uno tiene un color y si hubiera un problema con uno de ellos, pues al final actuamos con ese brote que puede haber en ese grupo estanco y lógicamente lo dejaríamos en su casa en cuarentena y podríamos trabajar con el resto.
Siguen preocupados produciéndose brotes y confinamientos de edificios, de barrios o de pueblos. La Junta de Extremadura pide ahora la autorización judicial para confinar la localidad de Alcántara en Cáceres. Hasta allí nos vamos, Luis Rafael.
Lo hace para controlar el brote originado en un bar del municipio y que, a falta de conocer las cifras, alcanzaría la treintena de casos. Además, la Junta ha asegurado que va a prolongar al menos una semana más el aislamiento en la localidad de Villarta de los Barros. De este modo, Extremadura volverá a batir este jueves el récord de contagios en la nueva normalidad, con 98 positivos. En total, son 31 los brotes, 4 nuevos que se confirmarán en la jornada de hoy, aunque se espera que se cierre uno de los brotes en Almendralejo. Pese a todo, la región es la 16ª en incidencia por habitante. El consejero de Sanidad, José María Vergel, aunque descarte el cribado masivo de test PCR, reconoce que no sabe por cuánto tiempo van a poder seguir utilizando la estrategia del rastreo.
Y todo ello con el escenario del regreso al cole en tan solo 2 semanas. Murcia propone que a partir de los 3 años los niños solo vayan a clase 4 de los 5 días de la semana. Madrid asegura que a día de hoy no se puede garantizar el 100% de presencialidad en las aulas. Y Aragón, al igual que hizo ayer Galicia, propone mascarillas obligatorias a partir de los 6 años. Javi Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis Enrique carga de jóvenes esa lista de la selección.
Sí, el seleccionador atiende en este momento a los medios de comunicación en la sede de la Federación Española de Fútbol. Habla de una lista en la que rebaja notablemente la edad del equipo. Debutan Unai Simón, Eric García, Óscar Rodríguez, Mikel Merino, Ansu Fati, Ferran Torres. Solo va un 9 puro, Rodrigo, y no hay futbolistas del Atlético de Madrid. Esto acaba de decir Luis Enrique.
Considero que es una lista muy apañada y es una lista que responde al objetivo que tenemos ya como selección desde este próximo partido, que es el de ir a por los puntos y a ganar los próximos partidos. Es más, si la Eurocopa empezara mañana, este sería los 24 jugadores seleccionados y nada más.
Tenemos noticia en Barcelona. Elena Condis, acabamos de saber más sobre esa reunión prevista entre Ronald Koeman y Leo Messi.
Lo adelantaba la cadena argentina TIC Sports y en la cadena COPE lo hemos podido confirmar. Messi ha interrumpido sus vacaciones en la Cerdaña, en el Pirineo catalán, para reunirse con Ronald Koeman. El capitán volverá a Barcelona para tener su primera reunión con el nuevo entrenador del Barça, que ayer en sala de prensa reconocía desconocer los planes de Leo Messi. Sigue la incertidumbre sobre su futuro. Messi está pasando estos días alejado del ruido mediático en la Cerdaña con su familia y la de Luis Suárez, que es uno de los jugadores transferibles que el Barça ha puesto en el mercado.
Y esta noche a las 10, ida de la final por el ascenso a la Primera División, partido entre Elche y Girona.
Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un monasterio de Vietnam donde los monjes sufren desde hace un par de semanas el acoso del gobierno comunista, que quiere quedarse con el terreno y al mismo tiempo dejar sin sacerdotes a los 70.000 católicos de la zona.
Así es, son los monjes benedictinos del monasterio de la llamada Colina de la Cruz en la provincia central de Tua Tien Hue, quienes han sufrido en las últimas semanas esa ocupación del monasterio por parte de representantes del gobierno local y de matones contratados que han amenazado a los religiosos, quienes, a pesar de ver alterada la vida monacal, dieron como respuesta el silencio y la oración ante un Cristo sufriente. En la raíz de estos hechos hay una mezcla de ideología y de avaricia, con el doble objetivo de expulsar a los monjes y descristianizar la zona, y de hacerse cargo con el terreno para especular y para venderlo. Son ataques que se suman a los sufridos en otras épocas, como tras la victoria comunista en la guerra de Vietnam, que expropió la mayoría de los terrenos de ese monasterio. Y esto ocurre en un país donde los católicos son una minoría del 7%, pero donde paradójicamente la vida monástica vive un importante ascenso con la abundancia de jóvenes vocaciones.
Gracias, Faustino. Continuamos en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Ya arrancamos el mediodía de Cope Galicia en este jueves 20 de agosto. Podemos decir hoy buenas porque ya no tiene nada que ver el día en lo meteorológico, claro, con respecto a ayer. No tiene nada que ver este jueves. Hoy disfrutamos de más claros en el cielo, vemos más el sol y seguimos con el baile de cifras en cuanto al coronavirus. Son ya en Galicia 1.783 los casos activos. Se suman 160 casos positivos con respecto a ayer, y ahora el foco, lo más preocupante, está en una residencia de Oincio, en Lugo, donde hay 65 mayores de ese centro que han dado positivo y 4 empleados contagiados en esa misma residencia de Oincio. Vamos a hablar de la vuelta al cole. Y es que está claro que la vuelta al cole preocupa mucho a las familias. La situación es de bastante incertidumbre. Queremos charlar en los próximos minutos con la consellera de Educación de la Xunta de Galicia, que nos atiende amablemente hoy. Carmen Pomar, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, le pregunto primero, el jueves 10 de septiembre lo tenemos aquí en el calendario como día clave para el arranque de ese curso escolar de las primeras etapas de infantil y primaria. ¿Se mantiene este calendario?
Pues sí, la verdad es que este calendario está cerrado pues en fecha y hora, pues con lo que es habitual, ¿no?, para que todo el mundo tenga sus previsiones, tanto a nivel familiar como los propios alumnos y alumnas. Y efectivamente, salvo cualquier tipo de incidencia a nivel sanitario, se cumplirá el calendario previsto y, por tanto, echará a andar ese curso escolar para infantil y primaria el próximo día 10 de septiembre.
Hemos visto en Galicia se ha anticipado, ayer lo anunciaba el presidente de la Xunta, con esa propuesta de mascarilla obligatoria a partir de los 6 años, durante todo el colegio, durante todo el horario lectivo. De momento es una propuesta, pero ¿cree usted que se llevará a cabo?
Pues la verdad es que ayer estuvimos reunidos por la mañana con el comité clínico, con el comité de expertos que lleva de alguna manera asesorando en esta crisis del COVID-19 desde el minuto cero, un comité pues formado por los máximos expertos en Galicia, pues en epidemiología, en virología, en pediatría, y bueno, pues todos ellos confluyeron en la misma recomendación, que es que los niños mayores de seis años en adelante, pues que deberían tener la mascarilla durante todo el horario lectivo. Es cierto que, de hecho, esto ya ocurre en las otras situaciones, es decir, estamos en vacaciones y vemos pues la escena constantemente de los niños pequeños con las mascarillas puestas en la calle, cuando van paseando con sus padres, en las actividades de verano, incluso pues cuando pasean por la orilla de la playa, ¿no? Uh-huh. Pues simplemente lo que haríamos es extender esta medida también a las actividades lectivas.
Uh-huh. Hoy ha anunciado Murcia la semipresencialidad en algunas etapas educativas de cara al arranque del curso. Yo no sé si Galicia también se lo plantea.
Bueno, en este momento y dadas las condiciones sanitarias no se plantea una semipresencialidad. Bueno, uh-huh. Yo creo que en este sentido hay que lamentar pues la falta de coordinación a nivel de Ministerio de Educación con las comunidades autónomas, ¿no? Llevamos meses reclamando, pues o al menos mes y medio reclamando una conferencia sectorial monográfica sobre el tema de la vuelta al colegio. Hemos tenido una conferencia sectorial hace unas semanas que fue un monográfico sobre formación profesional uh-huh. y vamos, sin ninguna intención de desacreditar esta conferencia, y evidentemente pues la FP es algo que nos preocupa a todas las administraciones educativas, pero yo creo que no era el momento de hablar del plan de formación profesional, sino que a mayores, independientemente de que hubiese este monográfico, debería haber tenido lugar otro monográfico sobre la vuelta al colegio, ¿no? Uh-huh. Los propios presidentes autonómicos reclamaron, y el primero, nuestro presidente de la Xunta, que hubiese una conferencia de presidentes solamente para tratar el tema educativo. Parece, y nos llegó en convocatoria ayer por la tarde, que se celebrará una conferencia sectorial el 27 de agosto. Creemos que llega tarde, que esta conferencia tendría que haberse celebrado antes, y esto es lo que provoca pues que en las comunidades autónomas se sigan distintos criterios que, como digo, pues dependen mucho de la situación sanitaria, pero que bueno, serían muchísimo más fáciles de tomar si hubiese una unicidad, si hubiese un consenso, ¿no? Yo creo que hay medidas como esta de la mascarilla, que debería ser pues una medida extendida por todos los territorios, y como digo, en Galicia en este momento no nos planteamos la semipresencialidad. Yo creo que es muy importante, sobre todo para los niños de infantil y de primaria, que vuelvan presencialmente a las aulas. Yo creo que psicológicamente y pedagógicamente es muy necesario, y lo que hay que hacer pues es tomar todas las medidas oportunas para asegurar que esa vuelta a las aulas sea segura, ¿no? Uh-huh. Pero no nos planteamos en este momento esa semipresencialidad. Uh-huh. En cualquier caso, también hay que decir que de ser necesaria por las circunstancias sanitarias, pues todo estaría preparado para pasar a una enseñanza de tipo virtual.
Ajá. Una cosa más antes de despedirla. Hay ciertos movimientos, lo vemos en otras partes de España, que parece que de padres que están recogiendo firmas para poder decidir ellos si son si mandan a los hijos a clase. Yo no sé si lo ha detectado aquí en Galicia, y en cualquier caso, ¿qué mensaje les manda a esos padres?
Bueno, yo creo que es importante también escuchar a los más pequeños, ¿no? Yo creo que es importante, yo además soy madre y tengo una hija pequeña, y yo creo que es importante también escucharles a ellos, y ellos yo creo que están reclamando a gritos volver a las aulas. Es cierto que tenemos que, como digo, garantizar su seguridad y, por supuesto, la seguridad de los docentes, pero bueno, yo creo que los niños más pequeños y las niñas en este momento necesitan emocional y socialmente volver a las aulas y retomar pues una cierta rutina, ¿no? A pesar de las circunstancias excepcionales. Por tanto, yo creo que es importante garantizar esa presencialidad, y evidentemente pues en Galicia, como ya hemos anunciado, el protocolo de absentismo pues no se va a poner en marcha, y bueno, probablemente habrá algún caso de niño que no pueda, o de niña que no pueda ir al colegio pues por algún tipo de circunstancia sanitaria o por haber tenido contacto con alguna persona contagiada, y evidentemente eso no se va a tener en cuenta, pero bueno, yo creo que debemos ser todos y todas responsables y pensar primero en nuestros pequeños.
Bueno, pues seguiremos hablando seguramente antes de que empiece el curso, pues un poco de los protocolos y las pautas que se van cerrando en el próximo 27 de agosto y ya de cara al arranque del curso escolar. Conselleira, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco hoy. Un abrazo.
Muchas gracias. Buena mañana. Gracias.
Y te hablamos ahora de una tarjeta anti-COVID diseñada por la empresa tecnológica gallega Plexus y que se puede utilizar, que está pensada para utilizar entre el alumnado, entre los chicos del colegio. Estamos ya en comunicación con la directora de Estrategia y Marca de Plexus, Silvia Fraga. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo funciona esta tarjeta? Cada niño tendría la suya, ¿no?
Sí. A ver, la idea es dotarle de la tecnología que en principio nosotros podemos tener como adultos a través de la app de rastreo a los niños en un entorno en el que va a ser complejo mantener tanto las distancias como la seguridad a la hora de que las mascarillas, independientemente de que tengan que tenerlas, pues tengan todas las garantías de que estén de alguna forma desinfectadas, ¿no? Ajá. Entonces, nuestra idea surgió de dotarle a los niños de esa tecnología que no podían tener por el hecho mismo de no poder llevar un dispositivo telefónico al cole.
Claro.
Entonces, lo que hemos hecho es adaptar una app que nosotros ya tenemos en funcionamiento desde hace más de 2 meses en distintas empresas e instituciones, que garantizan que cuando un niño, en este caso, está a menos de 2 metros de distancia durante los minutos que se estipulen, por ejemplo, en el tema de radar COVID, en la app estatal, están hablando de unos 15 minutos. Uh-huh. Nosotros lo podemos programar pues en un entorno un poquito menor, que aquí ya sea lo adecuado. Uh-huh. Pero bueno, mantendríamos un poco los parámetros médicos que nos marquen. De tal manera que si un niño mañana pues da positivo, pasado, dentro de X días, sepamos de forma inmediata con quién ha estado en contacto y el centro educativo puede avisar a todos los padres de esos niños con los que ha estado en contacto para iniciar los protocolos de salud y cortar ahí de forma inmediata el brote.
Claro, la cadena de transmisión se cortaría sin tener que aislar pues a todos los alumnos de todo el centro, ¿no? Porque se sabría quién ha estado a menos de 2 metros de la persona que ha dado positivo, ¿no?
Exacto. La idea es, por una parte, garantizar que los colegios no estén abriendo y cerrando, que es un poco la preocupación que tenemos ahora todos los padres, ¿no?
Claro.
Una manera de dar una solución tecnológica sencilla, amena para ellos, y por último, que no es menor, es que una vez que conocen los padres, las familias, que sus hijos han estado en contacto con un positivo, se realicen las pruebas o se aísle, bueno, eso depende de la autoridad sanitaria pertinente, y a partir de ahí, sobre todo, la aislemos de personal de riesgo, porque claro, los niños cuando llegan a casa en muchas ocasiones se quedan pues con los abuelos.
En este caso sería como, para que nos hagamos una idea, similar a una tarjeta de crédito, pero no con conexión a internet, sino por Bluetooth, o ¿cómo sería, digamos, el mecanismo?
Sí, la idea es el tamaño es eso, similar a una tarjeta de crédito, un pelín más gordita, y la llevarían colgada como una acreditación cuando vas a una empresa o cuando vas a una feria.
Como un collar.
Exacto, como un collar y además personalizado, con lo cual digamos que la estética para ellos, no siendo importante en el fondo, para ellos es importante la forma, porque estamos hablando con niños y necesitan que sea un entorno amable. Entonces ellos la llevan colgada, una vez que entran en el centro escolar la cuelgan, la llevan permanentemente y está conectada por Bluetooth, que es el que detecta el otro dispositivo.
Ajá.
A través de un sistema, pues nada, súper sencillito, que tenemos todos en el móvil y que no tiene ninguna posibilidad de rastreo ni de nada más allá de que haya un contacto y que se detecte ese contacto.
Uh-huh.
Otra variable es que tenga también wifi. El hecho de que tenga wifi nos permitiría incluso saber dónde han estado esos niños, de tal manera que si no han estado en el pabellón de deportes, por ejemplo, en el polideportivo o en un área en la biblioteca, pues el colegio no tenga que desinfectar todo el colegio y, por tanto, cerrar todas las instalaciones.
He visto también que tendría, bueno, pues emoticonos que le indicarían un poco al pequeño, pues si está él cumpliendo las medidas de seguridad, ¿no? ¿Cómo funcionaría?
Pues mira, hemos diseñado tres emojis, que es como su lenguaje natural también ahora, ¿no?
Sí.
Y bueno, hay un emoji que está feliz cuando todo, digamos, se mantiene esa distancia, cuando no hay una interacción muy cercana. Entonces, bueno, el emoji feliz está, bueno, pues digamos garantizándoles que están bien, que no hay ningún riesgo. Hay un emoji que se pone un poco triste cuando se van a cumplir esos plazos, esos minutos que de alguna forma están en contacto entre dispositivos, de tal manera que el niño, si tiene cierta autonomía, estamos hablando, por ejemplo, 10 años, 11 años, sea capaz de autogestionar también ese momento de decir, espera que me separo, igual que se lo decimos nosotros en casa,
sí,
pues que ellos también tengan la capacidad de, uy, espera un momentito que voy un pelín para atrás, ¿no?
Claro.
Y después se pone enfadado cuando digamos, ya ha detectado que ese contacto ha existido.
Esto nos, ya parece, nos parece muy interesante, pues esta tarjeta, las explicaciones que nos da Silvia Fraga, portavoz de Plexus, y que se puede implementar, que hay comunidades, bueno, pues que ya están atentas a este dispositivo, y veremos si se llega a implementar en este curso académico en nuestra comunidad o en otras comunidades de España. Una empresa gallega, tecnológica, Plexus. Sigan con nosotros, seguimos en el mediodía de COPE.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. El señor don José Freire Ayer, conocido por José de la Picota, viudo de Pilar Blanco Neira, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, Margarita, fallecida, y Fernando. Nietos, Pablo, Rebeca y David. Nietos políticos, Mónica, Jaime y Ana. Bisnietos, Daniel, Ana, Martín, Marco y José. Hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Ocouto en Narón. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Ocouto. Capilla ardiente, tanatorio, crematorio, Albia Ferrol, sala número 7, Correduría Cascudo, Albia, nos ha remitido esta nota.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
1:21, abrimos también el teléfono, abrimos el 981-333-105, es el teléfono de participación del oyente, ya saben que lo pueden utilizar para participar en este espacio, y también ponemos a disposición de todos ustedes el teléfono de WhatsApp 687-96-82-91. Todos estos canales de comunicación están abiertos ahora y hasta la 1:30. Precisamente tenemos un mensaje de voz que nos ha llegado a nuestro WhatsApp.
Pablo Iglesias se queja de los scratches que le hacen y que le perjudican a sus hijos, coma, pero no sabe él que él fue el mayor impulsor de los scratches a todo el mundo y hacía scratches cuando había niños en las casas. Él, su mujer y Ada Colau, que eran los principales impulsores de los scratches. Pues si él los hizo antes, ahora que se aguante, que ya está bien de elementos que protestan cuando les perjudican, y ellos han perjudicado a mucha gente. Buenos días.
981-333-105, el teléfono ha sonado. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, suscribo todo lo que acaba de decir este señor, que lo dice muy clarito. Yo voy a ser muy insistente, ya os lo dije la semana pasada. Estoy esperando que aparezcan los tractores o la gente que cuida los jardines. Esto sigue estando igual. Tenemos la maleza que cada vez está más hacia arriba. Los parques de niños en la zona del Bertón ni son parques ni son nada. Entonces, que después no gasten dinero en meter material en esos parques porque cuestan un dineral. Lo que pasa es que con el deterioro que tenemos ahora mismo no valen para nada. Y después el vandalismo de la gente aún encima. Todos los bancos están rotos. Yo no sé lo que tenemos en Ferrol. Parece que tenemos que tirar piedras y las papeleras, ya no digo nada. Suciedad y los jardines y nada. Y ahí así seguimos con el señor Ángel Mato. Y nada más. Muchas gracias.
Gracias por su llamada y su participación en el 981-333-105. Otro oyente también nos envía tres fotografías de la carretera de San Juan. Dice, así están las aceras y la carretera todo el año y aquí nadie arregla nada. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues se nos ha cortado esa llamada en el 981-333-105. Pueden de nuevo marcar ese teléfono o también mandarnos, como decíamos, esos mensajes al 687-96-8291, bien sean de texto o de audio. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, un aviso para el alcalde de Nera, que llamo de San Andrés de Viladonelle, porque tenemos las cunetas que queda pena verlas. Si hay rutas y la gente se queda mirada porque ya pasan las razas de un lado a otro. A ver si escucha esto y hace el favor de desbrozar, porque siempre desbrozaba en julio y este año vamos para septiembre y estamos así.
En Viladonelle. Gracias. En Viladonelle. ¿Nos escucha? Bueno, pues ya colgado. En este caso, aviso para el alcalde de Neda. En principio, mañana lo vamos a tener aquí, en esta misma sintonía, entre 12:30 y 1:00, tendremos al alcalde de Neda, a Ángel Alvariño. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comparto con este último señor lo que acaba de decir, porque yo pasé ahora mismo por las Pías y es una vergüenza. Yo creí que estaba en medio del bosque. Es una verdadera vergüenza. Todo sin cortar, los árboles de un lado y de otro que ya te comen la calzada. Una verdadera vergüenza con este alcalde. Vamos de mal en peor, lo siento. Horroroso. Gracias.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105, el teléfono de participación del oyente. Tenemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo también es una protesta. Vamos a ver. Yo aún lo veo que el alcalde se pasea mucho por las calles de Ferrol, porque ayer aún pasó por la calle de la Iglesia, se debía de ir a comer con su concejal de Cultura. Y luego eso a mí ya no me importa, pero creo que ve las calles como están y qué pena dan. Y también la concejala que estaba mirando cómo estaba levantando los chicos de limpia, o sea, de las piedras que están arreglando. ¿Y qué mira esa chica? ¿Esa chica es competente para que va a mirar ahora cómo están levantando las piedras? No, hay que mirar cuando se hace la obra y cuando la obra queda bien hecha, con buen cemento y no con arena. Y otra protestiña más, por el cantón, que también se pasea el alcalde. ¡Qué vergüenza cómo está esa pajarera! ¡Qué vergüenza! Porque, por lo menos, o que la tiren, o que quiten toda esa basura que hay dentro, porque está que se le metes una ceniza ahí, o una cerilla, eso arde. Está todo quemado, todo que da vergüenza. Da un ejemplo a la avenida de Suances, como le llamaban, bueno, el cantón de Molins, da una vergüenza cómo se queda esa pajarera, que se ponga unas flores, como Dios manda, colgadas, por lo menos, pero que se limpien eso. Los bancos, igual, la juventud, niños de 14 y 15 años, si no tienen papás, ¿cómo se pintan los bancos? ¿Cómo se hace todo ese destrozo? A ver, ¿se vigila algo en Ferrol? No, no se vigila nada. Sinceramente, es una vergüenza cómo está la zona de Ferrol. Es una pena, no tenemos limpieza ni tenemos gente que trabaje por Ferrol. Todos los políticos, y este va en el sistema de Jorge Suárez y de los demás, ¿eh? Así de claro, muchas gracias, porque Jorge Suárez fue el que plantó esas flores y los demás de su partido. Y da pena cómo está esa pajarera, es que da noxo, hablando así en plan. Bueno, pues muchas gracias y perdone, y que limpie el cantón, por favor, y esos bancos y esa juventud no tienen padres, pintan en su casa esas cosas, es que no hay nada, es que está todo destrozado. Gracias.
Gracias por su llamada.
Centro Auditivo Sonon. Conecta con la vida. 50% en todos los audífonos recargables. Descuento adicional si renuevas tu viejo audífono. Y olvídate de las pilas. Reparamos todas las marcas. Solicita tu presupuesto. Centro Auditivo Sonon. En calle Rubalcaba 21, Ferrol. Teléfono 981-945-687.
Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenos días. Mire, yo como contribuyente de este pueblo que soy, me gustaría saber en qué invirtieron el dinero que sacaron de los chopos de la Avenida del Mar. Porque ese dinero se puede invertir por lo menos en las aceras. Muchas gracias.
Gracias por su llamada y su participación en Usted Dirá.
¿Te apetece una ruta en barco por la costa de Cedeira? Vive una auténtica experiencia atlántica con Rutas Cedeira. Los impresionantes acantilados, la reserva marina, los faros, sus playas, la libertad del mar y la naturaleza en estado puro. Rutas en kayak y georrutas marítimas con monitor. Rutas Cedeira, nos encontrarás en el puerto de Cedeira. Reservas en el 722-615-382. Visita nuestro Facebook, Rutas Cedeira. Aciertas seguro.
Y tenemos otro mensaje, nuestro WhatsApp dice: señor Mato, menos fiestas y más arreglar las calles, las aceras y también menos pedir a la gente responsabilidad, y usted es el peor manteniendo las fiestas. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo llamé ya hace 3 o 4 veces el año pasado de que en el cementerio de Catabois, a la altura de los nichos de las cenizas, en el número 2669, hay un trozo de tejado que es sobre unos 2 metros cuadrados de superficie, que está todo esfondado, a la altura del nicho 2669. El conserje dice que él pasa la novedad todas las semanas al ayuntamiento, pero yo llevo 2 años yendo al cementerio y aquello sigue lo mismo.
Muy bien, pues gracias por su llamada. Y finalizamos aquí, por hoy, jueves, este programa de participación del oyente. De nuevo mañana viernes, a partir de la 1:20, pondremos en antena, usted dirá, el programa de participación de todos ustedes.